Ya lo que pierde.
Hora 14 y 5 minutos.
Hora 14, Castilla-La Mancha. Cristina López Huerta.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Mujeres y la Explotación Sexual, una situación que también sufren en Castilla-La Mancha personas sobre todo llegadas de países como República Dominicana o Paraguay. Según Médicos del Mundo, que trabajan con ellas, es difícil identificar a las víctimas y, por tanto, cuantificar el problema. Lo ha explicado en A Vivir Castilla-La Mancha Idoia Ugarte, vicepresidenta de la organización en la región.
Bueno, si hablamos de perfilnacionalidad, ahora mismo podríamos decir que República Dominicana sería el perfil porque existe una nacionalidad. Pero la variable que es común a todas las mujeres con las que trabajamos son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad social muy grande, situaciones de pobreza.
Los trabajadores de prisiones no asistirán este lunes a los actos de celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los funcionarios de instituciones penitenciarias. Dicen que no hay nada que celebrar. Denuncian el déficit estructural de las plantillas, lo saben, en cárceles como Herrera de la Mancha o la de Alcázar de San Juan, María José Muñoz, responsable de prisiones de UGT.
O sea, hay que tener en cuenta que en los últimos años han aumentado considerablemente el número de agresiones precisamente por ese motivo, porque no se puede garantizar la seguridad ni de los propios internos ni de los propios trabajadores.
Y atención a esta sentencia que puede sentar precedente. La Audiencia Provincial de Albacete ha retirado la obligación de un padre de pasarle la pensión alimenticia a su hija por ser nini, o lo que es lo mismo, que ni estudia ni trabaja. El abogado segundo de ESA explica por qué.
En 3 años, pues se llevaba repitiendo el mismo curso, segundo de bachillerato. El primer año me parece que suspendió todo, el segundo le dieron de baja por inasistencia y el tercero volvió a suspender todo. Y en esos 3 años había trabajado, creo que eran 88 días de forma esporádica.
En Arenales de San Gregorio, en Ciudad Real, se ha registrado esta noche un pequeño terremoto de 2,6 grados en la escala Richter a una profundidad de 10 kilómetros. No ha causado ningún tipo de daño. Lo publicaba en su web el Instituto Geográfico Nacional. No lejos de allí, en Mota del Cuervo, han aparecido hoy 1.990 lechones hechos con botellas de plástico para protestar por las macrogranjas, todos ellos con rótulos en los que se leen mensajes como «Protege tus aguas del Purín», «Salvemos el turismo» o «No dejes que ensucien tu pueblo». Lo han hecho así en la plataforma vecinal por la solicitud que se está tramitando en la localidad para ese número de cabezas y que a su juicio es un truco para eludir una evaluación ordinaria de impacto ambiental que exigiría de 2.000 cerdos en adelante. Y cerramos el capítulo de curiosidades del día con una imagen que también ha suscitado cierta polémica en las redes sociales y que pone en aprietos al alcalde socialista de Aína, en Albacete. En ella, Emiliano Rodríguez aparece vestido de cura oficiando una ceremonia civil. Según publica Más que Alba, es un disfraz cuyo uso han criticado ya algunos miembros de la iglesia, como el párroco de la catedral de Albacete, Julián Ross, quien le piden que respete la fe. En deportes, acaba de terminar el Mallorca Albacete 1-3. Juanma, Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, victoria muy importante la que acaba de conseguir el Albacete en Mallorca tras ganar por 1-3. Se adelantaba el equipo de Ramis muy pronto en el minuto 3 con un tanto de Rey Manay y el Mallorca, que se quedaban con 10, pero inmediatamente empataba con un tanto de Lago Junior. El Albacete reaccionó con 2 goles de Acuña y el cuadro manchego a esta hora de la tarde ocupa la segunda posición de la tabla en puesto de ascenso directo. El próximo viernes el equipo manchego recibirá en el Carlos Belmonte al Real Zaragoza.
Nos queda todavía en la portada la previsión del tiempo. Sergi Loras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo, las próximas horas, dominado por la tranquilidad, por el cielo poco nuboso o incluso despejado, y solamente con algunas nubes de evolución en las serranías de Cuenca y de Albacete a lo largo de esta tarde. Atención a las temperaturas. Van a seguir siendo elevadas, de 34 a 36 grados en muchos casos. 36 esperamos en zonas cercanas al Tajo, como Toledo, 35 en Ciudad Real, 34 grados de máxima esperamos esta tarde, tanto en Cuenca como Guadalajara y en Albacete.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La explotación sexual y la trata de personas existen en la región. En A Vivir Castilla-La Mancha hablábamos con Médicos del Mundo sobre esta problemática que afecta fundamentalmente a mujeres en situación de pobreza llegadas de países como República Dominicana o Paraguay. En A Vivir hablábamos con Idoia Ugarte, que es la vicepresidenta regional de Médicos del Mundo. Desde esta organización trabajan directamente con las víctimas de explotación y trata, acompañándolas en lo que necesiten y facilitándoles el acceso al sistema sanitario. Idoia nos contaba que es muy difícil difícil identificar a aquellas mujeres que son víctimas de trata y mucho más complicado cuantificar el problema debido a la clandestinidad con la que se dan.
Es difícil de visibilizar, ¿no? No es las mujeres cuando estamos haciendo nuestra intervención, este trabajo que hacemos con las mujeres en los clubs o en los pisos, las mujeres no están diferenciadas. No hay un, lo comentaba una compañera, no hay un apartado de mujeres víctimas de trata y otro apartado de mujeres que no están siendo tratadas.
Actualmente el perfil de las víctimas de explotación sexual y de trata es el de una mujer en situación de pobreza llegada de países de Latinoamérica, Europa del Este o África. Desde Médicos del Mundo destacan la importancia de llevar a cabo medidas preventivas para que esta lacra desaparezca. Los trabajadores de prisiones no van a asistir mañana a los actos de celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, la patrona de los funcionarios de instituciones penitenciarias. En las dos prisiones de Ciudad Real, Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan denuncian que no hay nada que celebrar ser Ciudad Real. Mireia Morollón.
Los funcionarios de prisiones vienen reclamando especialmente en el último año que se cubran las vacantes que solventen el déficit estructural de las plantillas, con 3.400 vacantes a nivel nacional, en torno a 56 en la provincia de Ciudad Real. Una falta de personal que afecta sobre todo a la seguridad. María José Muñoz, responsable de prisiones de UGT.
Hay que tener en cuenta que en los últimos años han aumentado considerablemente el número de agresiones precisamente por ese motivo, porque no se puede garantizar la seguridad ni de los propios internos ni de los propios trabajadores.
También se nota en la falta de cocineros. En Alcázar de San Juan son los propios internos los que tienen que prepararse las comidas a diario y en Herrera de la Mancha los fines de semana. Una de las últimas reivindicaciones es que piden que la unidad canina antidroga, los perros que olfatean para evitar la entrada de droga en las cárceles, esté de forma permanente en los centros penitenciarios, porque con los pocos funcionarios que tienen es complicado realizar esta labor.
Porque el no tener y contar con una plantilla suficiente implica que los servicios pues están bajo mínimos.
A esto suman otra petición, la eliminación de las categorías de los centros penitenciarios que se estableció a finales de los años 80 y que hace que los funcionarios de las prisiones, dependiendo del lugar en el que se encuentren, cobren diferente salario. Joaquín García es delegado de la Junta de Personal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Ciudad Real.
Los trabajadores que trabajamos, por ejemplo, en Herrera, cobramos 700 euros menos que los que trabajan en Álava, haciendo las mismas funciones.
Los trabajadores advierten que seguirán con las movilizaciones y esperan que contactos como el mantenido el pasado viernes con la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real den sus frutos.
Hora 14, Castilla-La Mancha.
Grupo Carrillo. Reunimos en un solo centro todo para el profesional. Distribución y venta de materiales de perfilería de aluminio, fontanería, calefacción, climatización, bricolaje y ferretería. En Grupo Carrillo tenemos un compromiso con nuestros clientes. Servicio y calidad. Solo primeras marcas. Grupo Carrillo. Frente a Muebles Talego. Grupo Carrillo. De profesional a profesional.
¿Sabes que en el Centro Comercial Puerta de Toledo tenemos una zona de animación infantil? En el Parque de Bolas de la segunda planta, los viernes, sábados y domingos por la tarde, disponemos de actividades con un monitor para que tus hijos disfruten mientras tú haces tus compras. Arrancamos el sábado 29 de septiembre a las 6 de la tarde. Más información en Facebook o en nuestra web puertadetoledo.es.
¿Sabías que en Toledo, Aguizó, lleva 25 años haciendo más felices a tus mascotas y que nuestros clientes destacan el asesoramiento cualificado, amable y personalizado? Pues, ¿a qué esperas para descubrir Aguizó? Piensos propios y de las mejores marcas, todos los accesorios, peluquería canina y el referente en la provincia del mundo de la pesca. Aguizó, calle Ernisa Industrial 1, Toledo. Aguizó, todo lo que tu mascota necesita.
Ocio, cultura, luz, gastronomía y actividades para todos en Septiembre Cultural del Ayuntamiento de Toledo.
Del 20 al 23, 21ª edición del Festival Internacional de Jazz.
Del 21 al 30, segunda ruta de la tapa Toledo es para comérselo.
Del 24 al 30 de septiembre, Semana Sefardí.
El 29, Festival de Música El Greco con la Escuela Antigua en el Transparente de la Catedral.
Y los tres últimos fines de semana, contempla los atardeceres toledanos en compañía de la Sunset Wine.
Ayuntamiento de Toledo, patrimonio de los sentidos.
Estoy encantada con la parcela que nos hemos comprado en la urbanización El Beato, a 5 minutos de Toledo, justo enfrente de la abadía. Y lo mejor, el precio, desde 105 euros el metro cuadrado. Sí, sí, no pierdas la oportunidad. Llama a Jardín de Colmenar y consulta condiciones en el 925 21 52 19.
Hora 14, Castilla-La Mancha.
Una sentencia pionera nos lleva hasta Albacete. La Audiencia Provincial ha retirado allí la obligación de un padre de pasarle la pensión alimenticia a su hija porque esta ni estudia y apenas trabaja. Radio Albacete, Cristina Castellanos.
Los padres se divorciaron hace años y acordaron de forma amistosa que el progenitor aportaría una pensión mensual de 600 euros, mientras la hija no tuviera independencia económica. El padre presentó hace unos meses una demanda solicitando la anulación de esta pensión, demanda que desestimó el juzgado de familia. Ahora, en segunda instancia, le dan la razón al padre, como contaba hace unos días la tribuna de Albacete. El abogado del padre, Segundo de ESA, cree que a partir de ahora los juzgados de familia de la provincia tendrán que aplicar la decisión de la audiencia.
En 3 años, pues se llevaba repitiendo el mismo curso, segundo de bachillerato. El primer año me parece que suspendió todo, el segundo le dieron de baja por inasistencia y el tercero volvió a suspender todo. Y en esos 3 años había trabajado, creo que eran 88 días de forma esporádica. Los jugadores de familia han de seguir el criterio de la audiencia, porque al final la audiencia es la que acabará marcando su criterio, con lo cual entendemos que a partir de ahora el jugador de familia habrá de cambiar la forma de ver estas situaciones.
La Audiencia Provincial, que ha tenido en cuenta que la hija de 24 años no ha aprobado una sola asignatura de segundo de bachillerato en los últimos 3 cursos y que ha cotizado menos de 3 meses.
Esperamos que sean más provechosas las clases para los niños de la Escuela Rural de la Región. El 10 de septiembre arrancó el curso y en este se ha estrenado la excepción que se puso en marcha desde la Consejería de Educación para permitir abrir escuelas rurales con un ratio inferior a los 4 alumnos por centro, que era lo obligatorio. 6 colegios en Castilla-La Mancha con menos de 4 niños han abierto sus puertas y han empezado ya sus clases. Luis Javier García.
Son 5 escuelas rurales en la provincia de Cuenca y una más en la de Albacete que este curso escolar han abierto sus puertas con solo 3 o incluso 2 alumnos. Se trata de una medida excepcional puesta en marcha por el gobierno regional para ayudar a la lucha contra la despoblación en estas zonas rurales tan asoladas por este mal. La apertura de la escuela se ha hecho con el consenso de las familias de los alumnos y con los ayuntamientos de las localidades. Así lo ha explicado el director general de programas de la Consejería de Educación, Amador Pastor Alaser.
Aquí se ha hecho con el consenso de las familias. Los directores provinciales, tanto de la provincia de Cuenca como de la provincia de Albacete, se han reunido con las familias y ha sido a petición de las propias familias y de los ayuntamientos cuando se ha mantenido esa flexibilización para el número mínimo de alumnos.
Una de las escuelas es la de Olivares de Júcar, un pueblo de La Mancha de Cuenca donde solo hay 2 niñas. Una estudia 5.º de primaria y otra 6.º. Su maestra, Noemí Huerta, reconoce que se toman las clases como si fuesen clases particulares.
Como te puedes imaginar, pues es una novedad para todos nosotros, porque el estar prácticamente como en casa es algo que no nos había ocurrido hasta ahora. Pero vamos, teniendo en cuenta cómo está yendo el despoblamiento rural, que cada vez somos menos, desafortunadamente, pues creo que es una realidad que va a seguir produciéndose en muchos pueblos de Cuenca.
Esta medida contrasta con la aplicada en la legislatura 2011-2015 durante el gobierno de María Dolores de Cospedal, del Partido Popular. Durante ese periodo, la ratio mínima se estableció en 11 alumnos y llegaron a cerrarse unas 70 escuelas en las provincias castellano-manchegas.
La Asociación Regional de Afectados de Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo, AUTRADE, en Ciudad Real, contará desde el mes que viene con nuevas plazas, 10, para acoger usuarios de toda la región. Lo novedoso es que se ubicarán en 2 viviendas en pleno centro, buscando su integración en la ciudad. Ser Ciudad Real, Carmen del Campo.
Con estas nuevas plazas, 6 permanentes y 4 de respiro, a las que se puede optar desde cualquier punto de Castilla-La Mancha, se pretende que sean independientes de sus familiares y facilitar así su integración social. Prado Zúñiga, directora provincial de Bienestar Social.
Van a tener sus cuidadores. Son viviendas de 5 plazas, donde 2 de ellas, de cada una de las viviendas, se van a destinar a respiro familiar, para atender temporalmente a chicos y chicas para que sus familias puedan obtener un descanso.
A falta de que se instale un salvaescaleras, la presidenta de AUTRADE en Ciudad Real reconoce que les hace mucha ilusión. Señala que estas personas necesitan mucha atención, cada 5 residentes, 2 cuidadores por turno. Pero reconoce que estas nuevas viviendas van a suponer un importante aliciente.
Eso nos hemos lanzado a decir, tenemos que abrir las viviendas, no podemos seguir así. Tienen también problemas de insomnio, problemas graves que te hacen que en casa la vida se hace cada vez más difícil si es el mismo cuidador el que está siempre con ellos.
Situaciones que les superan dentro y fuera de casa, razón por la que piden comprensión y manos amigas, voluntarios que puedan colaborar para hacerles compañía. Recordemos que AUTRADE cuenta en Ciudad Real con servicios de atención desde que son pequeños hasta que llegan a la edad adulta. Atención temprana, centro de día y centro residencial.
Este martes se celebra el Día del Farmacéutico. En Castilla-La Mancha hay 3.000 profesionales farmacéuticos y 1.265 oficinas de farmacia. Actualmente, más del 90% de las prescripciones que se hacen en la región se hacen ya con receta electrónica. En cuanto a la interoperabilidad, que posibilita que los castellano-manchegos puedan sacar medicamentos en otras comunidades y viceversa, todas menos Madrid y Ceuta y Melilla ya se entienden, pero el hecho de que Madrid aún no sea interoperable nos afecta mucho, tal y como explica Ignacio José Romeo, que es el presidente del Consejo Regional del Colegio de Farmacéuticos.
Dentro de Castilla-La Mancha, para las provincias, afecta a todas, pero a las provincias de Toledo y de Guadalajara, que compartimos zonas de influencia común, como puede ser la zona de la Sagra o la zona del Corredor del Henares, pues nos está haciendo la faena, porque hay un montón de ciudadanos que hoy en día no tienen la libertad de retirar sus medicamentos donde quieran, como dicta la ley.
Sobre otro asunto, el visado electrónico que funciona desde septiembre en nuestra comunidad y que hace posible que muchos pacientes no tengan que pasarse por inspección para que les validen la receta, Romeo dice que está funcionando muy bien.
Está funcionando muy, muy bien, muy bien. Hay que reconocer que bueno, ha tardado un poquillo en ponerse en marcha, pero está funcionando estupendamente y hay que felicitar a todas las partes implicadas porque se ha hecho un buen sistema y bueno, y que está demostrando que está optimizando los tiempos a todos, a los médicos, a las farmacias y sobre todo a los pacientes.
2:21, ¿se han planteado alguna vez colaborar de forma altruista con otras personas regalando su tiempo? Desde este lunes se echa a andar el Banco de Tiempo de Ciudad Real, una iniciativa que busca crear una red de solidaridad entre los vecinos y vecinas basada en la confianza. Cuéntanos, Carmen del Campo.
El lema, tu hora por mi hora. No se paga en dinero, la moneda entre los servicios prestados es el tiempo de cada uno, sin más contraprestaciones, en la que todos y todas podemos aportar algo. Rosa Sánchez, educadora social en Larache.
Alguien que sepa coser, pues da una hora de un curso de coser y la gente lo paga esa hora con tiempo. Luego ese tiempo, pues lo tienen que devolver de otra manera a otra persona. Entonces se genera pues una red de intercambios, de economía, de solidaridad, una red vecinal.
Iniciativa que surge bajo el paraguas del ayuntamiento. Todas las personas interesadas pueden acudir ya desde este lunes para empezar a tejer esta red social, que nos recuerda a los tiempos antiguos en la que las familias arropaban entre sí en los barrios y vecindades. Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real.
Como antes cuando vivíamos en las casas de vecinos, sinceramente. Uno salía un día y la vecina le dejaba las llaves y te regaba las plantas. O si tenía mal a su padre y tenía que ir a trabajar, pues tú ibas a casa de la vecina y la ayudabas. Entonces, esa relación de buena vecindad es lo que entiendo que se produce con este Banco del Tiempo y para mí ese ha sido un símil estupendo.
Intercambio de tiempo que nos ofrece la oportunidad de conocernos y confiar en los demás para resolver necesidades, pero dejando claro que no es un voluntariado ni trabajos o servicios remunerados.
Hora 14, Castilla-La Mancha. Cadena Ser Toledo. 92.9.
Comercial Losada trae a Toledo y provincia el único sistema patentado y de garantías para la restauración de tuberías de agua fría y caliente sin obras. Y sin ir a aire acondicionado, Comercial Losada es servicio oficial Mitsubishi. Comercial Losada, 925-215-966 o comerciallosada.es.
Del 24 al 30 de septiembre, Semana Sefardí en el Barrio Judío de Toledo. Un atractivo programa de actividades sobre el legado sefardí de nuestra ciudad en todo su esplendor. Patrimonio artístico, histórico, arqueológico y cultural complementado con manifestaciones culturales, artísticas y gastronómicas. Cuentacuentos sefardíes, viaje cultural, masterclass de cocina sefardí, conciertos, visitas guiadas y teatralizadas, actividades en familia, gincana, talleres de arcilla, concurso de selfies en redes sociales. Más información en toledo.turismo.es. Semana Sefardí en Septiembre Cultural.
Ayuntamiento de Toledo. Patrimonio de los sentidos.
Escuchar a Dani Garrido y los goles de tu equipo en carrusel deportivo sincronizados con el partido de tu televisión es muy fácil. ¿Quieres?
Lo que quieras de la SER. Cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación.
Las fiestas de la Sementera de Torrijos cumplen 140 años y lo vamos a celebrar a lo grande.
Fiestas de la
Miércoles 26, gran castillo de fuegos artificiales. Jueves 27, concierto de Topo y Mago de Oz. Viernes 28, el mejor directo con Antonio José. Sábado 29, desfile de moros y cristianos y fiesta máxima in session. Domingo 30, tradicional desfile de carrozas y además las mejores orquestas, baile de las cañas, la noche torrijeña, desayunos charangueros, fiestas de la Sementera Torrijos 2018. Estás invitado.
Hora 14, Castilla-La Mancha.
La novela negra ha conquistado cada rincón de la ciudad de Guadalajara este fin de semana. Desde el pasado viernes está teniendo lugar allí el certamen Guadalajara en Negro. Ana Rodríguez.
El objetivo de esta iniciativa es, dice Beatriz Gómez, comisaria de este certamen, fomentar la cultura y la literatura en nuestro país. Es por ello por lo que este evento permite a los lectores acercarse a los grandes autores de la novela negra. Beatriz Gómez considera que este tipo de propuestas son una gran forma de dar a conocer este género literario.
Creo que hemos conseguido un programa muy equilibrado, muy potente, con una calidad literaria de los autores que vienen extrema y con autores muy, muy reconocidos que han querido estar apoyando, ¿no?, el inicio de este primer certamen de género en Guadalajara y del que estoy profundamente agradecida de su presencia.
A lo largo de este fin de semana han pasado por la ciudad autores como Lorenzo Silva, Nacho Abad y Marta Robles. Este domingo, por ejemplo, contamos con la presencia de Melchor Miralles, Carmen Chaparro y Inés Plana. Esta última nos ha explicado por qué tienen éxito este tipo de novelas.
Creo que ahora mismo en España la novela negra goza de muy buena salud, se incorporan cada año nuevos autores, es un género que a la gente le gusta mucho por lo que tiene de inquietante, por los miedos que nos proyecta, por abordar un poco el lado más oscuro del ser humano y yo creo que eso, pues bueno, va a beneficiar al género.
Además de charlas, coloquio con los autores, mesas redondas y conferencias, se ha celebrado una miniferia de libros. Los amantes de este género podrán disfrutar de este certamen hasta las 8:30 de esta tarde. La asistencia es libre y gratuita.
El Ayuntamiento de Cuenca espera adjudicar en breve las obras que permitirán subir a la Torre de Mangana y disfrutar de las vistas que se ofrecerán desde uno de los puntos más altos de la ciudad, Luis García.
Ya se ha adjudicado el proyecto para terminar de urbanizar el resto de la Plaza de Mangana, según ha explicado el alcalde Ángel Mariscal, que ha recordado que este proyecto se remonta a 2012 y ha estado durante muchos años parado. Mariscal ha explicado que también se dotará esta torre de luz ornamental, como la instalada en la fachada del ayuntamiento, que podrá verse desde muchos puntos de la ciudad. El alcalde está convencido de que se convertirá en un atractivo turístico más del casco antiguo de Cuenca.
Se ha adjudicado además también el proyecto para terminar de urbanizar el resto de la Plaza de Mangana y ya tenemos que aprobar en esta comisión ejecutiva que hagamos, a ver si puede ser virtual, pues para cortar tiempos, tenemos que aprobar ya la adjudicación de la obra. Es un proyecto que se remonta pues al año 2006, creo que no, al año 2012. Ha habido que actualizar los precios, pero bueno, yo espero también, es una obra rápida que va a permitir el acceso al lo alto del campanario de la torre y luego también esa iluminación artística que, como digo, va a dar una imagen espectacular desde toda la parte baja de la ciudad.
Respecto a los atractivos turísticos, Mariscal ha destacado las grandes exposiciones que se han celebrado en la ciudad últimamente, como la de Ai Weiwei o la de Sorolla, o la que se va a inaugurar este próximo octubre con la obra de Bilbiola. Respecto a esta última, ha explicado que cuatro de los espacios donde se van a mostrar son de propiedad municipal. Se trata del Museo de la Semana Santa, el Museo de Arte Abstracto, la Iglesia de San Miguel y la Iglesia de San Andrés.
Ya les contábamos en la portada del informativo que el Albacete ha ganado al Mallorca a domicilio 1-3, pero nos queda todavía la jornada deportiva de la tarde. Rubén Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, nos queda tan solo el grueso de la jornada quinta en tercera división, grupo 18, todos los partidos esta tarde, a partir de las 5:30 el Atlético Ibáñez Mora, a partir de las 6 el partido de la jornada, que enfrenta a dos equipos ya colocados arriba en la clasificación, juegan en La Roda y Yugo Unión Deportivo Socuéllamos. También a las 6 de la tarde el Atlético Albacete marcha malo y el manchego Ciudad Real Tarancón. A las 6:30 otros dos partidos, Quintanar del Rey Almagro y el primer derbi toledano de la temporada, Villacañas Madridejos, y las 7 de la tarde hora de comienzo de otros dos partidos, Villarrobledo Atlético Tomelloso por un lado y Toledo La Solana por otro. Recordamos que esta jornada se queda coja hasta más adelante porque ha sido aplazado hasta el mes de octubre el partido Deportivo Guadalajara Calvo Sotelo de Puerto Llano.
Nos acercamos a las 2:30 de la tarde recordándoles la previsión del tiempo con temperaturas inusualmente altas en esta época del año. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, se llegan, por ejemplo, en Talavera de la Reina a los 37 grados, 36 en Toledo, 35 en Albacete. Los cielos están poco nubosos o despejados. Sigue hora 14, sigue la información aquí en la SER y siempre en nuestra web, sercastillalamancha.com.